hace calor, pero el movimiento de la pequeña lancha en la que me desplazo genera el suficiente viento para hacer que mi recorrido se convierta en un momento agradable. A mi alrededor solo se ve la inmensidad del mar que contrasta con el azul del cielo. Pocos minutos después, se empieza a ver la entrada del lugar al que voy.
Sí, la ciénaga grande, pues es una ciénaga inmensa. Tiene figura de pera. Tiene, aparte de ella ser la ciénaga madre, tiene un complejo de ciénaga, o sea, como ciénaga, como si fueran hijas de ella, con más de 20 ciénagas interconectadas por caño.
Quien habla es Ahmed Gutiérrez, mi guía durante todo este recorrido. Tiene 58 años, su piel es trigueña, siempre usa gafas oscuras y gorra. Se me parece al cantante de vallenato Rafael Orozco. A los lados se ven los árboles que bordean las aguas que ya cambiaron de color, ya no son azules. Tienen aspecto de aguas de río y no tienen tanta fuerza. Ahmed me habla de la Ciénaga Grande de Santa Marta, el complejo de humedales más grande e importante que tiene Colombia. Es considerada el riñón o el pulmón de nuestro país y está ubicada en el departamento de Magdalena.
No muy profunda, la profundidad máxima acá 2.5 metros.
Sus 528 mil hectáreas de extensión han inspirado a personajes como a nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. En su autobiografía Vivir para contarla, Gabo recuerda que su abuelo, el coronel Nicolás Ricardo Márquez, lo llevó varias veces a recorrerla cuando iba de Aracataca a Barranquilla. Fue uno de los mitos de su infancia. De ahí la frase, a la ciénaga no hay que tenerle miedo, pero sí respeto.
Vamos como a unos 9 kilómetros de la salida del puerto donde salimos de Tasajera. Vamos precisamente en toda la salida o desembocadura del río Sevilla. Allá se une el río Tucurinca y más abajito Río Frío.
Ahmed, o el guardián de la ciénaga como se le conoce, me describe los 5 ríos que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta, que a su vez se conectan con el Mar Caribe y con la desembocadura del río Magdalena, generando un equilibrio perfecto, o por lo menos así debería ser, entre agua dulce y salada, condición indispensable para la existencia de este ecosistema. Después de unos minutos, la lancha empieza a perder velocidad y de un momento a otro nos quedamos completamente detenidos.
Sí, está totalmente sedimentado.
Hay mucha arena y por eso no avanzamos. Ahmed y su ayudante se bajan de la lancha para empujarla. El nivel del agua es tan bajo que solo cubre sus rodillas. Necesitamos llegar a Trojas de Cataca, una comunidad construida sobre el agua con casas de madera que parecen flotar, separadas por el río Aracataca, o mejor, lo que queda de él.
Troja, cuando yo lo conocí, tenía como más de 150 familias, como unas 150 familias, un pueblo muy turístico, muy hermoso, muy bonito, en toda la desembocadura del río de Aracataca, sus calles profundas, las casas también, había muchas casas sobre el agua y casas sobre tierra también, porque era semipalafito, pero ahora sí quedó totalmente como un pueblo en tierra.
Estamos prácticamente en tierra, es muy difícil que una lancha entre, pero toca insistir, porque está rodeado de la ciénaga y no hay forma de que un carro pueda llegar ahí.
No, Tomás, hagamos lo siguiente, vamos a buscar otra entrada. Vamos para allá, sí, vamos para allá, vamos a bajar. Se perdió la batalla, pero no la guerra.
Tardamos 25 minutos. Finalmente, entre el pasto que cada vez crece más, la lancha, en la que no caben más de 6 personas, logra ingresar por un pequeño camino. Las aguas no llegan ni al metro de profundidad y por eso no se puede utilizar el motor. Es necesario remar. La mayoría de las pequeñas viviendas de madera sin pintar están deshabitadas. Casi no hay ruido y veo pocas personas. El único colegio de solo 17 estudiantes también es el lugar de reuniones y visitas. Allí me esperan mis 2 anfitriones.
¿Cómo les ha ido?
Bien.
¿Cómo está? Mucho gusto.
Natalie. Dora.
Señora Dora.
Sí.
Candelario López.
Don Candelario, ¿cómo está?
Bien. Candelario, o el viejo pescador de Trojas, como le gusta que lo llamen, ha vivido sus 68 años aquí. Es alto, moreno y muy delgado. Me explica por qué es tan difícil entrar a Trojas de Cataca.
Porque allá arriba los palmicultores han demovido las tierras. Las tierras se encuentran ambulantes. Vienen y hacen una talanquera. Cuando llega el invierno, eso se desploma todo. Aquí viene a tener el pueblo. Porque esto no alcanzaba uno. Cuando yo estaba de 15 años, de 20 años, uno no alcanzaba aquí por calle, aquí corrían las lanchas, se metían los gringos. Ahora no.
Al lado de Candelario está su esposa Dora Garizábalo. Los vecinos la llaman la cataquera. Ese es el gentilicio de los habitantes de Trojas. Es bajita y tiene 65 años. Su mirada denota tristeza.
Que si en este pueblo no viviera gente, si no fuera animal, ellos fueran felices. Pero uno deje que se levanta. El líquido más preciado que uno aprecia es el agua. Y que uno lo tenga, que no lo encuentre. ¿Cómo se compone una comunidad? Me pongo yo a pensar. Y otra cosa, donde hayan niños menores de edad.
El sustento de la comunidad depende de la pesca. Es su principal, por no decir que su única actividad económica. Ingresos que cada vez se reducen más.
Yo me voy para Tasajera, ¿verdad? Y me hago 100 mil pesos. Tengo que comprar 40 de gasolina. Me quedan 60. Le pago 10 al que me ministra los pescados para vendérmelo, que me ayuda. Me quedan 50, ¿verdad? Para comprar desayuno, coger la buceta para Ciénaga, para comprar la comida. No me queda nada. Me quedan algunos 35 mil pesos. Eso lo tengo yo que emparapetar para comprar las cositas. Uno no tiene aquí sueldos fijos.
Candelario y Dora se sienten conectados con la Ciénaga Grande de Santa Marta. Todo lo que afecte a este ecosistema repercute en su modo de vida.
Sí, vea, si la Ciénaga Grande se llega a secar, eso irá a una guerra que se irá a acabar el mundo. Porque hay miles de pescadores en todas partes. Esto sostiene a un poco de familia. La Ciénaga Grande sostiene un poco de familia.
Me despido de Dora y Candelario por un momento. Con Ahmed me voy a conocer más de la Ciénaga. Trojas de Cataca, Nueva Venecia y Buenavista son las tres poblaciones anfibias que están dentro de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Pero de ella dependen en total 14 pueblos, 350 mil personas. El ecosistema es tan grande que supera el tamaño de los departamentos de Quindío y Risaralda.
Ha desaparecido el potencial de pesca que había antes. Antes la gente capturaba muchísimos peces y de calidad, todos grandes. Hoy día no, hoy se captura poquito y son de pequeña talla, de talla muy pequeña. Aquí había, por ejemplo, la especie de sábalo en la Ciénaga Grande. Yo alcancé a conocer sábalo de pronto de 2 metros. Los lebranches medían hasta 80 centímetros. Hoy día no, hoy 20, 25 centímetros un lebranche.
La situación que cuenta Ahmed se resume en las estadísticas del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR. En la década de los 60, se capturaba entre 27.000 y 28.000 toneladas anuales de pescados que se distribuían entre Colombia y países como los Estados Unidos. En la actualidad, solo se recoge en promedio 4.000 toneladas al año. Palabras más, palabras menos, en medio siglo desapareció el 90% de los peces. Como un paciente en cuidados intensivos que depende de diálisis para sobrevivir. Ese es el estado actual de la Ciénaga Grande de Santa Marta.
El periodista en mi concierto. Han llegado por mil razones, reciban las bendiciones de un celador de este puerto. Increíble, pero cierto, usted la mandó el criador. Dios los bendiga, periodista, y lo ayude en su labor.
¿En qué momento empezó la agonía para este ecosistema? Es el hogar de miles de familias, de al menos 4 especies de manglar, 43 tipos de peces, 220 clases de aves migratorias, reptiles, monos y hasta manatíes. Aunque se dice que este año murió el último manatí de la Ciénaga. Mi recorrido por los pueblos palafíticos me lleva a Buenavista. Si lo comparo con Trojas, debo decir que hay más gente. Las casas están pintadas de varios colores y el río tiene mayor profundidad. Eso permite a sus habitantes recorrerlo en canoas. Sin embargo, no significa que pescadores como José Guerrero no hayan vivido su deterioro.
Bueno, esta lucha es larga, de muchos años. ¿La lucha cuál es? Que no hay flujo ni reflujo de agua. Del mar con la ciénaga, con la ciénaga, ni la ciénaga con el río Magdalena. Por los taponamientos que han hecho. Hicieron lo que hizo la carretera esa que comunica Barranquilla con Ciénaga.
Para entender cuándo empezó a enfermarse este ecosistema, hay que remontarse hasta 1956, durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Desde ahí, y durante 4 años, es decir, hasta el mandato de Alberto Lleras Camargo, el gobierno construyó la carretera de aproximadamente 67 kilómetros que conectan a Ciénaga con la ciudad de Barranquilla. A un lado de la carretera quedó el agua del Mar Caribe y del otro la de los ríos. Si el agua dulce y salada no se encuentran, el equilibrio de la ciénaga se afecta y empieza a morir.
Las normativas ambientales habían sido muy débiles hasta los años 80 y hasta los años 90 cuando empieza el Ministerio de Ambiente. Pero antes la política pública agraria promovía la desecación de humedales. Entonces el país, el Estado, ha tenido mucha responsabilidad en lo que le ha pasado a la Ciénaga Grande por acción directa, por promoción de actividades que han afectado o por omisiones en el control y seguimiento de las afectaciones.
Para entender las dinámicas de la Ciénaga Grande de Santa Marta es necesario acudir a la bióloga marina Sandra Vilardi. Es doctora en Ecología y Medio Ambiente, docente de la Universidad de los Andes, pero su título favorito es Hija de la Ciénaga. Ha dedicado 19 años a estudiarla. Sus investigaciones han comprobado que el deterioro del complejo de humedales se evidenció en la década de los 80.
Esas intervenciones físicas que interrumpieron la entrada tanto del agua dulce como del agua salada fueron las que generaron esa serie de efectos que llevaron a la Ciénaga Grande a perder más de la mitad del bosque de manglar que tenía. La muerte de los manglares de la Ciénaga Grande es la segunda muerte más grande de manglares en el planeta. Entonces, realmente fue un desastre ambiental. Para mí es uno de los desastres ambientales más grandes del país, si no el mayor.
En total se perdieron 30.000 hectáreas de manglar, dos veces el tamaño de la ciudad de Barranquilla. Antes del desastre ambiental, la ciénaga tenía 52.000 hectáreas de mangle, árboles robustos de más o menos 4 metros que eran la salacuna de la vida marina. Por los altos niveles de sal, estos árboles murieron y quedaron convertidos en troncos grises sin hojas, sin vida. Cuando todo se veía perdido, a la Ciénaga Grande de Santa Marta le llegó un salvavidas.
Llegó el proyecto de rehabilitación Prociénaga, Rehabilitación Ciénaga Grande de Santa Marta, con entidades del Estado, con las alcaldías, con las universidades, con la GTZ de Alemania, que nos brindó asesoría técnica. Y se pudo rehabilitar un poco la ciénaga. En esa época era el director de la corporación, Hernando Sánchez.
Esta fórmula que nació en los años 90 era sencilla. Se construyeron nuevos canales para que el agua dulce regresara a la Ciénaga Grande. Después de varios años nacieron 12.000 hectáreas de mangle. Con nuevos manglares aumentó el número de peces y con la pesca se superaron las dificultades de las comunidades. Jesús Suárez, pescador de la Ciénaga, dice que es inevitable no sentir nostalgia al recordar esos momentos.
Desde 1992, más exactamente, el Estado empezó a enfocar unos proyectos ambientales y sociales dirigidos a la Ciénaga, al mejoramiento no solamente de las condiciones ambientales, también socioculturales en las comunidades. Entonces se construyeron viviendas, se dragaron caños.
Como si fuera una reina. Durante los años siguientes, la Ciénaga obtuvo más de 5 títulos y reconocimientos. Uno de los más importantes fue la Declaratoria de Humedal Ramsar, una categoría de protección internacional para estos humedales. Títulos que al parecer se quedaron en el papel. Ahmed, el guardián de la Ciénaga, se pone la mano en la cabeza y cabizbajo, lamenta que después de todo lo logrado, se hubiese retrocedido de nuevo.
Resulta de que después salió el señor Hernando Sánchez y tomó un mal manejo, tomó un mal rumbo el destino de la Ciénaga Grande. Porque con tanta plata que le invirtieron, casi 13 millones de dólares a la Ciénaga, quedaron con un compromiso institucional de que tenían que hacerle su debido mantenimiento a los ríos y caños, desafortunadamente colapsó.
A esto se sumaron las acciones del Bloque Norte de las Autodefensas comandadas por Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. En noviembre del año 2000, los paramilitares asesinaron a 60 pescadores porque supuestamente eran colaboradores de la guerrilla. Estos hechos de violencia se convirtieron en una amenaza para los científicos de Prociénaga y por eso se fueron. Sandra Vilardi me dice que desde ese momento la Ciénaga Grande de Santa Marta quedó huérfana, sin unos padres para defenderla.
Lamentablemente el Ministerio de Ambiente y la Corporación pues se quedaron dormidos durante muchísimos años después de las declaratorias. Tanto es así que hoy en día, después de 20 años de la declaratoria del humedal Ramsar, la Ciénaga no tiene un plan de manejo. Colombia era referente mundial en procesos de restauración de humedales, pero toda esa gestión se perdió después del 2000.
Como sucedió en los 80, antes de la creación de Prociénaga, el ecosistema está nuevamente bajo pronóstico reservado. Ahmed se debate entre la indignación y la impotencia ante su deterioro.
En la parte oriental de la Ciénega Grande, eso está intervenido por muchos pamicultores, bananeros. Entonces son gente muy, muy pujante, muy importante y tienen muy buenas relaciones políticas. Y entonces, por esa es la razón que no le prestan atención, y si nosotros nos quedamos, no pasa nada.
De los búfalos, el arroz, el banano y la palma de aceite se derivan las principales actividades económicas de la región. Para su producción se requiere necesariamente de agua, y por eso algunos agricultores y ganaderos han desviado el cauce de los ríos, impidiendo que el preciado líquido llegue a la Ciénaga Grande de Santa Marta. El senador Efraín Cepeda lleva varios años buscando qué hacer frente al deterioro del complejo de humedales, y para él hay un directo responsable.
El abuso que debe ser penalizado de muchos terratenientes de la zona, que toman los cuerpos de agua que bajan de la ciénaga, de la Sierra Nevada de Santa Marta, y que desembocaban antes en la Ciénaga Grande, generando ese equilibrio de agua dulce y agua salada, y hoy algunos de esos ríos ya no desembocan en la ciénaga, sino en sus fincas. Ese es el caso del río Aracataca.
El río Aracataca es el mismo afluente del que dependen los habitantes de Trojas de Cataca, el que hoy está completamente seco. La Federación de Palmeros reconoce que algunos de sus afiliados no han empleado buenas prácticas. Juan Carlos Espinosa es el encargado de los temas ambientales de Fedepalma. Destaca la importancia de los ríos para la industria del departamento de Magdalena, en especial el río Aracataca.
La cuenca del río Aracataca es una de las 3 o 4 cuencas principales que nutren de agua la zona palmera que queda en esa zona, de los municipios de Aracataca, Zona Bananera, Fundación.
Para aprovechar el agua de los ríos en sus cultivos, los palmicultores e industriales gozan de los beneficios del decreto 1076 de 2015, otorgado por el Ministerio de Ambiente.
Todo usuario que quiera utilizar agua tiene que tener una concesión, es una responsabilidad compartida. Los usuarios deben cumplir la normatividad ambiental y deben propender por un uso más eficiente del agua, pero la autoridad ambiental es quien tiene la responsabilidad de hacer una ordenación del recurso hídrico en cada una de las cuencas y determinar si hay suficiente agua para concesionar y hacer un control y seguimiento a esas concesiones.
La autoridad en este caso es la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, que además de entregar las concesiones de agua, es la encargada de trabajar por el bienestar de la ciénaga. Una de sus funciones es limpiar los caños para que los ríos regresen a los humedales, una labor que también es cuestionada por las comunidades.
La pregunta es qué pasa con Bocas de Cataca, porque ellos pasan por aquí, ellos son los vigilantes de los ríos, de la ciénaga grande. ¿Y qué pasa? ¿Que todo el mundo hace lo que le da la gana? Para mí no son ningunos empleados. Para mí no son Corpamag y no Corpaná.
Sí es cierto que no le hacemos mantenimiento a todos los caños, porque si nosotros sumáramos solamente los caños principales de la ciénaga y las zonas de las desembocaduras de los ríos, eso nos daría más de 700 kilómetros de cuerpos de agua a intervenir. 700 kilómetros, para que nos hagamos una idea, es la distancia entre Santa Marta y Bogotá en línea recta. Es algo que sobrepasa las capacidades técnicas, operativas y financieras de la entidad. Lo que se hace es priorizar intervenciones de acuerdo a los resultados del informe de monitoreo que tenemos en asocio con el INVEMAR.
Karen Forero es la subdirectora técnica de Corpamag y responde los reclamos de Candelario y sus vecinos. Los pescadores como Ramón Niebles también se quejan, porque consideran que a pesar de conocer la ciénaga mejor que nadie, no son escuchados.
Que cuando se vaya a manifestar algo, se venga un proyecto hacia la Ciénaga Grande, que nos tengan en cuenta, que busquen la experiencia de nosotros, que nosotros tenemos experiencia en la ciénaga.
Nosotros no dejamos a un lado a las comunidades, sino que muchas veces, tal vez, la persona con la que tú conversaste no ha tenido la oportunidad de conversar con nosotros porque el ecosistema es demasiado extenso, las comunidades que viven son demasiadas, y normalmente lo que hacemos es acercarnos a las zonas en donde vamos a realizar intervenciones.
En mi recorrido entrevisté a más de 30 personas entre pescadores y expertos. Todas coincidieron en las críticas a Corpamag. Sienten que la ciénaga no tiene un papá, sino varios primos o amigos.
Yo creería que es importante reactivar el comité. El comité, pues, ahorita está en un proceso como de stand-by. Pienso yo que, pues, debe estar muy asociado a la finalización del gobierno, al cambio, tenemos un nuevo gobierno y pues eso hace que las cosas se ralenticen un poco.
Este comité al que hace referencia la funcionaria de Corpamag fue creado en el año 2015 y reúne a varias instituciones como la Procuraduría, la Gobernación de Magdalena, las alcaldías y el Ministerio de Ambiente. En noviembre de 2018, ante la Comisión Territorial del Senado, el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, se comprometió a dar continuidad a este espacio.
Nos parece muy importante seguir citando a la mesa técnica, senador, para hacerle seguimiento a todas esas medidas frente a la problemática de la ciénaga y decirle que existe efectivamente ese plan de acción para la recuperación integral de la ciénaga.
Además, Corpamag aseguró que en el 2019 estaría listo el plan de manejo de la ciénaga. Casi un año después de que el Ministerio de Ambiente se comprometiera a impulsar acciones para salvar la ciénaga, no ha pasado mucho.
Digamos que hace 10 meses estábamos pendientes de muchos anuncios, estábamos pendientes del anuncio del plan de manejo y de la reactivación de las mesas temáticas para el plan, pero se quedaron en los anuncios. Nos volvimos a reunir con el ministro Ricardo Lozano en una mesa de trabajo para la Ciénaga Grande una vez este año, a comienzos de año, en febrero. Y yo te puedo decir que yo no he vuelto a estar invitada en ningún otro espacio.
Era posible que se hubiese activado el comité sin la presencia de Sandra Vilardi. Y por ello, acudí de nuevo a Karen Forero de Corpamag para saber si se habían dado avances.
A 2019 hemos tenido una reunión con el ministro actual, el ministro de Ambiente actual, en donde pues hicimos como un recuento y rearticulamos acciones para ir tomando, pues, que cada una de las entidades retome pues, las acciones que les corresponde.
Efectivamente, una sola reunión en el 2019. Esto contradice totalmente las promesas del ministro ante el Congreso. El plan de manejo tampoco está listo. Se encuentra en una etapa de discusión con las comunidades. Lo que sí está hecho es un diagnóstico que ampliará el conocimiento sobre el estado actual del complejo lagunar y permitirá tener un diagnóstico más claro de la enfermedad de la ciénaga y ojalá una cura.
Es el que te bordea toda la orilla de la ciénaga grande.
Desde hace 2 días recorro los pueblos palafíticos de la ciénaga. Ahmed me presenta a Nueva Venecia y sus habitantes. Ingreso a una casa donde me esperan. Llego a la cocina y me encuentro con Sandra Manjarres, esposa de pescador y madre de 5 hijos. Mientras prepara un pescado frito con patacón, me dice que está cansada de tantas promesas incumplidas.
Hay mucha gente que entre veces expresan, no, ellos vinieron a burlarse de uno, ya eso no. ¿Qué va a venir aquí? Y aquí se han burlado varias veces de uno, aquí no viene nada. Porque mira todas las situaciones que están y hemos hablado bastante para que las cosas nos lleguen, pero no sé qué pasa que a nosotros no nos llega.
Sandra nunca se ha reunido con los funcionarios de Corpamag como yo lo he hecho, pero tiene la misma información, es decir, que nada ha pasado. A ella no se lo han contado, lo vive todos los días. Ella y su familia padecen otros males que también se desprenden de la enfermedad de la ciénaga.
Nosotros sabemos como comunidad que no es una agua apta para consumir, pero tenemos que consumirla porque no contamos con agua potable. Y aquí estamos curados contra ese virus, digo yo.
Bueno, y si un ser como yo me da por tomarme un vasito de esa agua, ¿qué me puede pasar?
Le da diarrea, vómito, mejor dicho, la descompone de todo.
Como ya ocurrió en la década de los 90, la fórmula para que la ciénaga se recupere es fácil de diseñar, pero difícil de ejecutar.
No, que los caños estén fluyendo, que siempre se mantengan abiertos, que haya flujo de agua, para que el pescadito esté aquí, porque aquí vivimos es de la pesca. Principalmente que si las ciénagas están bien, que haya flujo de agua en los caños y eso, aquí el pueblo es feliz de que el agua no esté contaminada.
En manos de los jueces y tribunales también está la decisión de rescatar la ciénaga. La Fiscalía ha logrado más de 40 condenas económicas por desviación de ríos. En mayo de 2019, una acción popular presentada por el senador Efraín Cepeda ordenó diferentes medidas. Entre ellas, evitar que los terratenientes de 7 fincas se apropien del río Aracataca de forma ilegal. Jorge Pérez es el personero de Pueblo Viejo, municipio al que pertenece Trojas de Cataca. Espera que con este fallo el agua deje de ser un espejismo.
La recuperación del río Aracataca, esa es la esencia de la acción. Lo que el tema de desvío es uno de los factores que hoy en día tienen inmersos en la problemática del río Aracataca y que no se le siga vulnerando los derechos fundamentales a la población de Bocas de Aracataca, que es la desembocadura del río, porque no tienen acceso a agua potable, derecho a la salud, todo ese tema de derechos que se derivan de cuando tienen acceso al derecho al agua.
Dora y Candelario, la pareja de pescadores de Trojas de Cataca, continúan en el mismo colegio o en la sala de visitas, como se le conoce. Ignoran los fallos y las promesas incumplidas. Ellos dos representan a los 60 habitantes que hoy en día quedan en esta comunidad. Hace 20 años eran 3.000, pero el desplazamiento ambiental los tiene en estos momentos al borde de la extinción. Dora lo sabe. Toma la mano de su esposo, suspira y se aferra a la silla en la que está sentada, como a diario se aferra a este pueblo.
No sé, esa es como una pegadera que tiene uno aquí. Que uno quiere estar es aquí.
Me mira, como si pudiera hacer algo más que ser el puente para que su clamor se escuche. Ojalá su voz llegue a muchos oídos. Y como pasó hace 20 años, la próxima historia de la Ciénaga Grande de Santa Marta es que se pueda salvar. Y no que sus profundas heridas la lleven finalmente a la muerte.
Claro, porque todo es promesa. Y yo le pido a Dios que siquiera a usted le vayan a parar bola, como decimos los costeños acá, que se pongan la mano en el corazón y que se acuerden de este pueblo, que así sea 25 familias que habemos, se acuerden de nosotros, porque este pueblo, así como va, con malo en el río, en las aguas, malo en salud y con la electrificación, esto se va a perder, porque la familia se va aburriendo, la otra se está yendo y la otra también inventa. Este pueblo se va a acabar.
Agua y desarrollo, el debate en los territorios. Natalie Ramírez, Radio Nacional de Colombia.